Mondariz son dos ayuntamientos que realmente están separados, pero uno se llama Mondariz Balneario y el otro es Mondariz a Secas. Y en el ayuntamiento de Mondariz es un hotel, un medio albergue hotel, un negocio familiar de hace muchos años, que está pues muy cerquita, bueno, es una villa muy pequeñita y está pues muy cerca de la Plaza Mayor. Algunas de las habitaciones que tiene este establecimiento daba cabida a gente pues con pocos recursos o gente derivada de otras entidades sociales.
José Luis Faro llevaba años viviendo en el hostal. O sea, desde 2004, creo recordar. Él es de Mondariz, era una persona muy querida en el pueblo. Se dedicaba además a labores de jardinería, desbroce, limpieza.
Tenía una relación personal de cenar y comer con los propietarios del negocio y una persona además muy querida entre sus vecinos. Pues llegó un momento que en la habitación contigua se instaló una persona con una patología de esquizofrenia.
Miguel Ángel Gallego recientemente se había trasladado allí, vivía en otro hostal en Ponteareas y bueno, también había sufrido periodos de sinhogarismo, estaba viviendo en la calle y bueno, finalmente a través de Ponte Solidario, de una ONG de Ponteareas, fue alojado en el hostal en Mondariz. Miguel Ángel Gallego Martiñán y José Luis Faro Fernández coincidieron en el tiempo en el hostal. Inicialmente le pedía dinero, le pedía tabaco. Después siempre se quejaba José Luis Faro porque Miguel hacía mucho ruido en su habitación.
Intentaba perturbarle las noches poniendo música muy alta, haciendo ruidos que no dejaban descansar a esta persona. Fue increciendo, fue aumentando la tensión entre ambos.
Ambos residían en habitaciones contiguas, en una parte anexa del citado hotel. Y bueno, aparentemente, por las investigaciones que llevamos a cabo, tenían ciertas desavenencias con Miguel Ángel. Fueron comentadas entre varios amigos de la víctima. De hecho, incluso llegó a comentar que tenía miedo, no le gustaba llegar andando al hotel. Era comentado también por diferentes vecinos a los que tomamos declaración que Miguel Ángel era una persona muy nerviosa, agresiva. De hecho, amenaza en alguna ocasión a José Luis, llegando incluso a decirle que lo iba a pasar por la piedra.
Quedó con Luis para ver una serie de televisión, pero no aparece. Entiendo que se queda en algún local o con algún amigo. Y bueno, así pasa la noche. Al día siguiente tampoco aparece. El tercer día ya es más preocupante. Y pasado ya casi que el cuarto día, alguien viene y me dice que hay sangre en la puerta de Luis. Yo pensaba, pues a lo mejor algún perro, algún animal, o alguien se ha cortado y puede ser, pero bueno, no cabía en mi cabeza tal magnitud. Mi alarma es más grande cuando me llama una conocida preguntando si lo había visto porque había quedado para ir a trabajar a su casa y no apareció. Por desconfianza voy a ver qué es lo que pasa y cuando llego pues ya me encuentro una verdadera barbaridad. Así que bueno, pues ya llamamos al cuartel de la Guardia Civil, se puso en conocimiento de la Guardia Civil y a partir de ahí pues se encienden todas las alarmas.
Al parecer lo cogió por sorpresa cuando José Luis llegaba a su habitación. Le atestó pues, entre 80 y 90 puñaladas en un informe forense. Lo bajó, al parecer, tirándole de los pies hasta la parte de abajo del hostal.
El recorrido que realiza el cuerpo es que lo voltea por encima de la valla. Y después lo arrastra hasta el final de la parcela. donde lo deja abandonado en un almacén que está en construcción.
Mira la pared. Toda barandilla.
Una vez llega allí la patrulla.
Aquí estaba lo de Bucha y el suelo y todo.
Al observar la gran cantidad de sangre que había.
Es justo abajo lo de la sangre.
Deciden acceder al interior de la habitación, observan un gran desorden, más manchas de sangre en diferentes partes.
Había gotas de sangre.
Deciden realizar una búsqueda en más profundidad por todas las partes de la finca. Al desplazarse hasta la parte trasera del hostal, pues, encuentran como un reguero de sangre.
Pero lo tiene con
la sangre. La sangre, ahí a la izquierda.
Al entrar en el último almacén, en el fondo izquierdo, encuentran el cuerpo de José Luis sin vida. Comprueban cómo tiene al menos tres puñaladas o tres agresiones posiblemente de un arma blanca, una en la frente, otra en un costado y otra en la parte de la cadera izquierda. Ante esta situación, pues ya dan por hecho que se trata de una muerte violenta y pasan aviso a nuestra central, la cual activa al grupo de homicidios.
Mira aquí cuántas
separaturas, mira cómo está todo.
Pero claro, la pregunta es...
Al encontrarse vestido, esta persona solo presentaba tres heridas aparentemente por arma blanca. Cuando el forense realiza una inspección más profunda, previo a la autopsia ya se puede comprobar cómo hay una gran cantidad de puñaladas, en torno a 90-100 puñaladas.
Se halló ADN de Miguel Ángel en uno de los calcetines. Además, la suposición era que debido al tamaño de uno y otro, José Luis era una persona corpulenta, mientras que el asesino era una persona mucho más pequeña que él.
El apuñalamiento fue entre la habitación, donde se encuentran restos de sangre, tanto en las cortinas como en ciertas partes de la habitación, y la entrada a la habitación, que digamos que es el pasillo que da entrada a todas las habitaciones del anexo del hotel. Observan durante la inspección ocular de su habitación unas marcas de punzadas o de puñaladas en el armario, que da pie a que podía estar haciendo una especie de entrenamiento de lo que iba a ser el ataque mortal. De hecho, creemos que era algo planificado, ya que compra un arma blanca, cual queda acreditado a través de la investigación.
El cuchillo, que no se halló nunca, el arma, pero la Guardia Civil compró uno de similares características y pudo comprobar que coincidía exactamente con varias puñaladas que se habían producido en el armario de la habitación de Miguel Ángel, que había acribillado a cuchilladas el armario y coincidía con ese mismo tipo de cuchillo.
Ese mismo día, que se encontró el cadáver, se hizo el levantamiento del cadáver, ya había el comentario de que él tenía problemas con un vecino. Es más, él le llegó a decir a un buen amigo que le tenía miedo a este vecino. Claro, aparece aparece asesinado, y es que la investigación duró, o iba a durar, era evidente lo que se tardara en ubicar al único sospechoso. Ya se sabía de su patología, ya se sabía de que era una persona que podía saltar a la mínima.
Al mismo tiempo de la desaparición de José Luis, Miguel Ángel abandona de repente el hostal sin dar ningún tipo de comunicación ni devolver las llaves. Y también cuando realizamos la inspección ocular nos llama la atención que la habitación de Miguel Ángel no se había llevado la ropa. Simplemente se había cogido pues una chaqueta de abrigo y una bolsa con cuatro cosas, pero da a entender que la huida o la escapada fue improvisada y de forma muy rápida. De las tomas de manifestación a diferentes testigos, entre los que se encuentra un amigo de la víctima, llamado Gavino, nos comenta que tuvo una llamada de José Luis el domingo 17 a las 20:07. Entonces, podemos constatar que el último momento o el último hecho con vida de José Luis sería ese momento en el que realiza una llamada en la cual no contestó Gavino. José Luis seguramente estaría... tenemos constancia de que estuvo en la localidad de Mondariz y que no lo abandonó en ningún momento, probablemente ya fuera para el hostal. Y lo que respecta al autor de los hechos, sabemos por los repetidores telefónicos que abandonó la localidad de Mondariz a las 7 y unos minutos de la mañana del día del lunes 18 de enero. Respaldados en las antenas de telefonía móvil, solicitamos a la autoridad judicial. Hemos podido recrear el recorrido que realiza Miguel Ángel. Sale a las 7 de la mañana de la localidad de Mondariz y caminando se dirige hasta Pontareas. En ese trayecto ha sido captado por al menos dos cámaras de seguridad, tanto de una gasolinera como de un taller mecánico, en donde se observa cómo va caminando con un plumífero blanco y una bolsa en la que lleva diferentes sensores. Desde la localidad de Pontareas se traslada en bus hasta la localidad de Vigo. Ahí hace uso de los recursos sociales para conseguir una habitación de hotel, alojándose en el Hotel Celta, donde también ha sido captado por las cámaras de seguridad.
Fue una investigación muy rápida. Realmente solo había dos ocupantes del hostal. Además es que él se alojó en un hostal en Vigo con su DNI. Tampoco se ocultó de manera brillante, digamos.
Hay que tener en cuenta que no había sido localizado el cadáver, ya que nos encontramos en los días previos. Si bien cuando el día 22, jueves, iniciamos la investigación, Miguel Ángel ya había cambiado de hotel. Al día siguiente, el día 23, al personarnos en el citado hotel, realizamos gestiones con la chica de la recepción y nos informa que efectivamente Miguel Ángel se encontraba allí hospedado. Decidimos que le pasaran aviso para que bajara un momento a la recepción para el tema de la facturación, y en el momento que abandona la habitación, el equipo de intervención procede a su detención y posterior traslado hasta la comandancia para instruir las diligencias.
Llega al hostal, debe hacer unos 16, 17 años tranquilamente, y llega a través de un conocido, el cual nos comenta que él vivía en un barrio de unos 13, 14 kilómetros de aquí y quería estar en el centro por trabajo, por motivos de trabajo, si nosotros podíamos alquilarle una habitación. Era una persona extraordinaria. Era una persona donde a su lado no te aburrías nunca, con un carácter maravilloso. Una persona muy trabajadora, muy luchadora. Yo creo que no hay nadie en el pueblo que no quiera a Luis, porque tú le decías, tengo una finca para cortar hierba, iba Luis. Tengo un tejado para reponer, iba Luis. Es decir, Luis estaba en todas partes.
Vivía en ese hotel desde hace muchos años, tenía una relación personal de cenar y comer con los propietarios del negocio, y una persona además muy querida entre sus vecinos, un hombre trabajador, un hombre un poco particular por su forma de ser, por su carácter así muy, muy, muy espontáneo, pero una persona querida.
El que más echo de menos es que me asustaba, y siempre que encontraba la puerta abierta de abajo la escalera subía gatas y me asustaba. La puerta de la cocina y me asustaba.
Las hermanas de Luis estaban muy pendientes de él, pero bueno, él llevaba viviendo muchos años en el hostal, ellos sabían que tenía trabajo.
Contactó su familia y entonces ejercimos la acusación particular en defensa de los intereses de la madre de José Luis y de los hermanos. La madre falleció durante el proceso, pero tiene ocho hermanos que son los que, bueno, especialmente su hermana Loli Faro es con quien yo más hablé, con quien tengo más relación en este sentido y quien se dirigió a mí para este asunto.
Y en ese contexto, algunas de las habitaciones que tiene este establecimiento daba cabida a gente pues, con pocos recursos o gente derivada de otras entidades sociales. En ese contexto es en el que coinciden tanto la víctima como el verdugo.
Miguel llega pues, a través de la Fundación Funga, en principio para quedarse un tiempo, no muy largo, mientras no encontraba otro sitio a donde ir. Y era un poco como, no sé cómo decirlo, como un poco altanero, un poco así, pero no pensaba que en ningún momento le podía pasar por la cabeza semejante cosa.
Una persona muy ruidosa, muy inestable. De hecho, José Luis Faro se había quejado a la propietaria del hostal. Al parecer, Miguel Ángel se enteró de que José Luis se había quejado a la dueña del hostal y comenzaron las amenazas. De hecho, el propio José Luis se quejó a uno de sus amigos que le habían amenazado.
Es un tema delicado, es una persona que está enferma, es una persona que no, bueno, este ya sería otro debate, si tenía que estar allí o no, si se tomaba la medicación que se tenía que tomar o no, pero claro, si tú te tienes que tomar una medicación y no te la tomas y tienes una esquizofrenia patológica, quiero recordar que era el diagnóstico, pues claro, es que al final no dejas de ser una bomba de relojería.
Luis Escoma era como un hermano para mí. 13 años de convivencia son muchos años y dan para mucho. Era una persona extraordinaria. Es doloroso, bastante doloroso.
Señalaron las sesiones de juicio oral para el día 13 y 14 de noviembre de 2023. El primer día simplemente se formó el tribunal del jurado.
Fue una instrucción que se hizo relativamente rápida. Era tan evidente la carga de prueba que había contra el acusado y por otro lado estaba el afecto social que había hacia la víctima, pues sí que se quería que se juzgara, que se condenara y también en estas poblaciones pequeñas es una manera también de pasar página, ¿no?
El acusado decidió confesar y así se lo manifestó al abogado de la defensa, de tal modo que cuando iniciamos las sesiones del juicio ya sabíamos que el acusado reconocería los hechos. La línea de acusación era sobre todo la concurrencia de alevosía. No había prácticamente heridas defensivas en José Luis y desde luego Miguel Ángel no tenía lesiones. La línea de defensa rondaba no solo el atenuante, sino rayando lo que es un eximente, porque realmente Miguel Ángel padece un trastorno de esquizofrenia. O sea, tiene una psicosis esquizofrénica paranoide desde 2009, desde hace muchísimos años. Y además no tomaba la medicación. Las forenses manifestaron que tenía disminuida la capacidad volitiva, pero no intelectiva. De tal modo que él conocía claramente que lo que hacía no se puede hacer. Lo que pasa es que, al parecer, no era capaz del todo de controlar esos impulsos.
Miguel, durante el juicio, estaba ido. Estaba ido, yo no sé si medicado, de mirada muchas veces perdida, como ajeno a lo que estaba ocurriendo durante las vistas. Bueno, una persona que no está, esa persona no está bien.
En el juicio declaran en primer lugar peritos, las forenses que llevaron el asunto psiquiátrico, las que determinan la imputabilidad de Miguel Ángel, la Guardia Civil, los agentes del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y después hay varias testificales. Uno de los amigos de José Luis, a quien él previamente le había advertido de que vivía amenazado por Miguel Ángel.
Que un amigo reconociera que la víctima le había dicho que tenía miedo de un vecino, eso ya te pone con unos antecedentes, ya dice, oye, aquí había un conflicto y la víctima tenía miedo.
También declaró Beatriz y su hijo.
Estaba muy nerviosa, duele mucho recordar, duele muchísimo, antes y ahora. Vi a Miguel en la sala y que sentí decepción, mucha decepción, porque no esperaba para nada que eso fuese así.
Durante el desarrollo del juicio, aunque ya inicialmente Miguel Ángel se declaró culpable, todas las pruebas reunidas durante la investigación, tanto las declaraciones de los testigos, en donde constan las amenazas previas a, a José Luis, como diversos antecedentes por lesiones, la adquisición de un arma que es compatible con las heridas de la víctima, esas posibles acciones de ensayo sobre cómo mataría a José Luis, que se muestran en las fotografías del armario de su habitación, el dejar el hostal de forma repentina sin avisar, pues son una serie de indicios que apuntan a que Miguel Ángel era el autor del homicidio de José Luis.